Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS, en donde vamos a platicar sobre los retos y oportunidades en la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato. Para ello nos acompaña el maestro Efraín Macías Hernández, de quien les quiero compartir, es ingeniero bioquímico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Trabaja en el Centro de Educación Media de esta institución como profesor investigador en el Departamento de Matemáticas y Física desde hace 25 años. Ha impartido todas las materias del área de matemáticas de primero a sexto semestre y participado en la revisión de dos planes de estudio de bachillerato, 2011 y 2015, al igual que en la reacreditación del programa educativo de bachillerato en 2006. Cuenta además con el Diplomado en Formación de Profesores para la Educación a Distancia por la UAA. Maestro, le quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Para mí es un gusto.
Muchísimas gracias. Cabe destacar que nuestro tema de hoy pues deriva de un artículo que fue publicado en la revista Docere, la número 20, dedicada a la educación media superior. Ya en la siguiente media hora, pues vamos a ahondar en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, sobre cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre el aprendizaje de las matemáticas, qué se espera de los egresados de bachillerato en el área de las matemáticas y también, bueno, lo que llevó a nuestro invitado a escribir este artículo. Pero sin más, bueno, entonces los invitamos a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque de nuestro programa, maestro, quiero preguntarle sobre la razón por la cual usted escribió este artículo para Docere.
Pues es una inquietud que ya tenía desde tiempo atrás. Realmente la oportunidad se presenta cuando el número se dedica específicamente a la educación media, porque realmente parece el patito feo de la educación. Es que si uno analiza todas las fuentes en cuanto a investigación en la docencia, hay mucho sobre educación básica. Mucho sobre educación superior, pero realmente en educación media es muy poco. Y bueno, el artículo no pretende ser investigación, ni mucho menos, sino simplemente pues un compartir un poquito de experiencias y de puntos de vista que han surgido en el transcurso de la práctica.
Esto meramente nos dice es de acuerdo a sus experiencias en la labor docente, esta parte de los retos y las oportunidades, ¿verdad?, en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, pues para comenzar nuestra entrevista, en un contexto general, maestro, ¿cuál es la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje de estas matemáticas que luego a muchos nos causan muchos dolores de cabeza?
Usted lo sabe, me lo acaba de decir. Desgraciadamente la mayoría no percibe la materia muy bien. Para muchos es difícil, es árida, es inconexa con la realidad, les parece demasiado abstracta. Luego les cuesta trabajo seguir un plan de estudios, pues no saben hacia dónde va. Y para ellos luego resulta de que, pues, es que ¿cómo voy a aplicar esto si yo quiero estudiar Derecho? Que no sé qué. Sí. Pero realmente, pues es necesario. Las matemáticas forman parte de una, ¿cómo pudiéramos llamarle? Un bagaje cultural muy importante, que además pues le permite a los estudiantes desenvolverse mejor en cualquier área donde va. Las matemáticas están presentes en la vida, nos rodean. Claro. Y es bastante difícil decir no quiero tener nada que ver con matemáticas.
¿A qué se considera que puedan tener los estudiantes esta percepción?
Mire, a lo largo de estos 25 años yo lo que he notado y bueno, sobre todo porque cuando uno tiene la mayor claridad es con los muchachos que ingresan, los de nuevo ingreso, los de primer semestre. Básicamente, en el caso de nosotros, ahí en el bachillerato del agua, nosotros les aplicamos un examen diagnóstico. Entonces, pues sí, vemos que realmente vienen con niveles deficientes, no todos, pero en su gran mayoría los estudiantes no traen buenas bases. Y al no traer buenas bases, pues automáticamente se les hace difícil la materia. Otra cosa que nos hemos dado cuenta a partir de otras experiencias, el contacto con otros profesionistas y en otros ambientes dentro de la docencia, pero fuera de la misma institución, es el hecho de que no todos los maestros de primaria, por ejemplo, que es donde se sientan las bases, tienen el gusto por las matemáticas. O sea, la realidad es que muchos evaden la materia o tratan de sacarla al paso y le dan prioridad a otras áreas que ellos mismos consideran pues más atractivas y menos difíciles. Entonces le transmiten de alguna manera la aversión a los muchachillos a ese nivel, y ya pues después se va consolidando en secundaria y ya nos llegan pues con cierta actitud de rechazo.
Así es, incluso pues hasta existen, ¿no?, estas pruebas a nivel nacional, ¿no?, en donde pues ya se pone en evidencia qué tan bien o qué tan mal, ¿no?, andamos en matemáticas. Si me permite, bueno, hacer una referencia de la revista Forbes, el pasado 3 de diciembre del 2019, publicaron una nota precisamente que, de acuerdo con la prueba PISA, ¿verdad?, que es el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos, los estudiantes mexicanos muestran una preocupante deficiencia en habilidades tanto de matemáticas como de lectura. Nos dice ellos que no entienden lo que leen y son los penúltimos en esta área de las matemáticas.
Sí, tristemente salió esa noticia, pues no nada más en ese medio, sino en muchos.
Sí, claro.
En donde sí se recalcó que somos el penúltimo lugar. Habría que valorar muchas cosas. PISA ha sido muy cuestionada, incluso por los países primermundistas, podríamos llamarle. Ahorita los primeros lugares lo ocupan los japoneses, seguido de algunos países como Finlandia y Noruega. En esos países hay una cultura distinta. Toda América Latina parece ser que andamos medios perdidos en algunas áreas educativas. Realmente habría que ponerse a investigar por qué, pero no nos debe de servir eso de consuelo. Ciertamente lo que eso nos invita es a revisar, claro, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y mejorar lo que haya que mejorar. Pero sí, ciertamente yo creo que es una combinación de varios factores. Hay que considerar que en la enseñanza los tres factores principales son los programas, los estudiantes y los profesores. Y si alguno de ellos falla, si en alguno de ellos hay alguna deficiencia o alguna situación, pues ya lo demás se va mermando. Y el artículo no pretende dar una revisión exhaustiva de eso, sino simplemente, como le digo, pues ver lo que se ha hecho,
claro,
y desde mi percepción dentro del propio bachillerato de la universidad, que no andamos tan mal. También, ajá, hay que ver que a nivel nacional nosotros estamos por encima de la media nacional en los exámenes que se aplican. Principalmente el Exani andamos muy bien, bueno, muy bien, ¿no?, pero por arriba de la media.
Encima de la media. ¿Cuál es a propósito, bueno, que está tocando este punto, ¿no?, de en qué nivel se encuentra el bachillerato de aquí de la Universidad Autónoma? ¿Cuál es el nivel, maestro, de los conocimientos y habilidades que los jóvenes bachilleres poseen en esta área de las matemáticas?
Bueno, si tratamos de aterrizar, estos exámenes evalúan la fase terminal. Bueno, evalúan en intermedios y luego ya en fase terminal. En el caso de secundaria y bachillerato, evalúan en el último semestre exclusivamente, a diferencia de PISA, que toma por edades. PISA toma por rango de edades. En el caso de estos otros exámenes nacionales, lo toman al término. Y sí, tristemente, ellos manejan cuatro niveles de desempeño, y la mayoría, dos terceras partes de los chicos que egresan están en el 66% de los alumnos están en el nivel 1, y solamente el 8%, por decir, alcanza el nivel 4.
Que digamos es en una escala, ¿no?, de básico, no sé, medio, medio alto y
sí,
avanzado.
Sí, o sea, manejar, por ejemplo, fórmulas o decir, poder efectuar cosas a través de muy concretas, manipular fórmulas propiamente y aplicarlas en algunos casos, que pudiera ser entre el nivel 1 y el 2. Y ya el nivel 4 implica más construcción y más creatividad y más, mucho más aplicación, pero a veces sin tanta dato. Y ahí es en donde pues no, realmente no alcanzamos esos niveles. Ahí, si yo quisiera defender la parte de los profesores, de estos tres que mencionábamos hace un momento, pues yo diría que a lo mejor había que revisar qué estamos haciendo en los planes y programas, ¿no?
Claro, ¿verdad? Y así pues poder mejorar, ¿no?, estos niveles de los cuales hemos estado pues ya comentando, que pues no son motivo de orgullo, ¿verdad?, pero siempre esté ahí la manera de poder mejorar. Ya en nuestro siguiente bloque vamos a precisamente, bueno, pues ahondar sobre lo que implica para el profesor, en, especialmente en este nivel medio superior, enseñar alguna materia de esta área, a los retos que se enfrenta. No se despeguen de esta frecuencia, continuamos con más aquí en el GIS. En esta ocasión estamos platicando con el maestro Efraín Macías Hernández sobre los retos y oportunidades en la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato. Ahora bien, después de que pues ya hemos comentado sobre cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre las matemáticas, también bueno, en qué nivel estamos en promedio, ¿no? Estos jóvenes bachilleres. Ahora bien, bueno, maestro, ¿qué es lo que implica para el profesor de este nivel medio superior enseñar alguna materia del área de matemáticas?
Definitivamente es un reto. Yo por eso titulé así el artículo, porque es un reto, pero también es una oportunidad. Yo creo que cualquier profesor en cualquier área, no nada más matemáticas, debe de tener cierta vocación hacia la docencia.
Sí.
Saber, a lo mejor cualquiera, una vez que termina uno la educación superior en cualquier disciplina, en cualquier especialidad, pues uno se esperaría que si ya se tituló, pues dominara más o menos o tuviera una idea de los conocimientos. En el caso de las matemáticas, pues sabemos que son egresados de las carreras de ingenierías, generalmente, sí. Matemáticas aplicadas, aquí mismo en la universidad, y algunas otras personas que de alguna manera tuvieron gusto por las matemáticas. O sea, hay que ser claros, hay que tener un gusto, una inclinación hacia esa materia. Y yo creo que aquí uno de los retos que tenemos los profesores es el hecho de comprender el contexto en el que estamos, ¿verdad? Determinar a los alumnos, porque cada grupo es distinto, cada generación es diferente.
Claro.
Entonces no podemos nosotros guardar nuestros apuntes de hace 25 años y volver a utilizarlos con los muchachos de ahorita, porque ya no van a funcionar. Hay que estarse renovando constantemente.
Claro.
Hay que estar buscando nuevas maneras de llegar a ellos y hacer uso de lo que hay. Si en su momento se utilizaron, acabo de encontrarme por ahí, estaba haciendo un poco de limpieza, unos acetatos que utilizaba en su momento, y ahorita pues ya yo creo que ni proyector de acetatos hay.
No sé.
Y si están por ahí en algún museo, pero ahorita pues ya hay que irse adaptando a las nuevas tecnologías y pues el hecho de que tengamos pantallas, el hecho de que haya otros medios, pues hay que usarlos, ¿verdad?
Claro.
Y los chavos también tienen mucho acceso ya ahorita a las TICs, ¿no?
Así pues es.
Hay que hacer uso de ellas, pero el maestro debe de estar preparado para eso.
Así
muchas
es.
Veces las carreras no lo preparan a uno, ni en el área pedagógica, ni en el área del uso de estos materiales, y uno pues tiene que buscar la forma de prepararse y de actualizarse.
Así es, y en el caso, bueno, no sé, se me ocurre de en algunas materias que se manejen pues problemas, ¿no?, para resolverlos y que apliquen fórmulas, también pues está esta parte, ¿no?, creativa, ¿cuáles son los ejemplos que van a utilizar, no?, mencionar, no sé, personajes de tal vez dibujos animados, de ciertas series, o sea, elementos que les son familiares a los jóvenes y que los apliquen ya en un contexto matemático.
Sí, es una manera de motivarlos de alguna forma,
ajá,
¿no? De no ser un problema tan plano, a ser un problema un poco más, hablar en su lenguaje y referirlos a cosas que ellos manejan. Y yo creo que eso facilita mucho el aprendizaje de algún tema. No importa que sea, es que las matemáticas tienen una situación y es que son las mismas que se enseñaban desde los griegos.
Sí.
Si en realidad sí ha ido avanzando, obviamente, me van a colgar los que me escuchen de investigación en matemática, pero sí ha avanzado mucho en muchos aspectos, pero lo que se enseña, por ejemplo, a nivel primaria, secundaria y bachillerato sigue siendo lo mismo. No se inventa el hilo negro ni el agua tibia. Nada más el cómo. Yo creo que aquí el principal reto es el cómo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué inventamos, pues, o no inventamos, sino aplicamos de lo que ya hay para que el conocimiento, las habilidades se desarrollen en los chicos y podamos obtener, pues, no solo buenos niveles en la parte educativa, sino alumnos que más adelante sean exitosos en sus carreras, por ejemplo?
Eso sería, pues, algo de lo que se espera, ¿no?, de estos chicos que egresan del bachillerato. Pero más específicamente en el área de matemáticas, ¿qué es lo que se espera de ellos, maestro?
Bueno, hay que considerar que estamos hablando de un bachillerato general, que es su otro nombre con el que se conoce es preparatoria.
Uh-huh.
Entonces, ahí preparamos a los chicos para que luego vayan a una carrera. Si usted le pregunta a un alumno de primer semestre qué quieres estudiar, o no sabe, o le va a decir algo que más o menos le llama la atención por alguna razón. Pero si a ese mismo estudiante se lo pregunta en quinto semestre, a lo mejor ya cambió su percepción y a lo mejor ya sabe que va a estudiar en función de la preparación y de los contactos que tuvo y de etcétera, etcétera. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer en matemáticas es prepararlos para que se enfrenten a cualquier carrera a la que ingresen, sea de ingeniería o sea de derecho, inclusive. Uh-huh. Y se espera de ellos pues que tengan un buen rendimiento. Obviamente los exámenes sirven como un parámetro que nos puede servir para decir cómo vamos, tanto uh-huh. ellos como nosotros, y que debería de ser eso, no solamente poner una nota, ¿no? Un 5, un 10, sino verificar que el conocimiento se haya adquirido, que las habilidades se hayan desarrollado, y nosotros uh-huh. qué nos queda por hacer todavía, porque pues uno nunca termina en esto. Y yo creo que pudiéramos esperar eso de los alumnos, aún de los que no ingresen a una carrera, porque pues las matemáticas, como se lo dije hace un momento, uno está inmerso en un mundo de matemáticas.
Así es.
Entonces, entre más habilidades tengan para desempeñarse en un trabajo o en la vida cotidiana, resolver problemas de la vida cotidiana, uno estaría pues más que contento.
Claro, como bien dices, son parte de la vida cotidiana y, por ejemplo, en el campo ya laboral, así que cualquiera que sea el área, se me ocurre, digamos, cuando hay que sacar estadísticas, ¿no?
Por ejemplo, que son muy llevadas en interpretarlas,
sí.
Saber de qué nos está hablando incluso noticias en los periódicos, uh-huh. en el Yahoo, en donde usted vea noticias, hay estadística.
Así es.
Y a ver, pues, ¿qué me están diciendo? A lo mejor sí es cierto, a lo mejor no es cierto, a lo mejor aquí hay... Y enseñarles cómo evitar engancharse con mentiras, porque las sí. estadísticas sirven también para mentir.
Claro, sí, hay que saber interpretar los datos, ¿no?
Así es.
E ir a fuentes confiables, lo más confiable que se pueda. ¿Cuáles son las oportunidades que se le presentan al docente para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas?
Nuestro modelo educativo está muy bien diseñado. O sea, hay personas con mucha experiencia en el área educativa que participaron en el diseño de este modelo, en su implementación, en la forma en cómo debemos de trabajar para lograr objetivos. Y creo que es un modelo muy equilibrado, muy completo, porque tiene que abarcar lo que es la parte humanista de la institución, pero también la parte de formación profesional. Y ese modelo nos da pistas, nos da algunas sugerencias, indicaciones de por dónde podemos hacer las cosas. Entonces, en esa riqueza que tiene el modelo, si todos los profesores conociéramos y estudiáramos, nos adentráramos en ese modelo, yo creo que las cosas serían mejor. Para muchos maestros, sobre todo los que son asignatura, que se dedican a dar la clase, pues ellos buscan cumplir con el programa de materia. Uh-huh. Y tratar de que en el tiempo que dura el semestre, los chicos terminen pues hasta el último punto del programa. Y pues rara vez se enfrentan o tienen la oportunidad de estudiar más allá de eso. Sin embargo, yo creo que si tomamos como referente el modelo, que debe de serlo, porque por eso es el modelo educativo de la institución, ahí podemos encontrarnos con diversas estrategias, con diversas herramientas que nos pueden ayudar y nos pueden servir en la enseñanza de cualquier materia. Y pues ahí mismo se señala la posibilidad del uso de las TICs, cómo es importante manejarlas, y eso implica pues para el maestro quiere estar en consonancia con el modelo y cumplir, o no solo cumplir, porque si nos dedicamos a cumplir, pues ya con que termine el programa y la mayoría de los alumnos pasen, ajá, a lo mejor nos damos por bien servidos, sino hacer una tarea bien en beneficio de los estudiantes. Uh-huh. Yo creo que sí debemos de tomar como referencia el modelo. Y ese modelo pues nos da mucho, porque ahí están plasmadas estrategias, que si podemos utilizar el ABP, por ejemplo, que si podemos utilizar resolución de casos, uh-huh, y el uso de todas las tecnologías, incluso de los más media, lo que sería el Facebook, que también si usted entra a Facebook, bueno, al menos yo que estoy en diversos grupos de matemáticas, pues ahí hay de todo. Hay videos, hay libros, sí, hay sugerencias, hay conferencias, hay muchísimas cosas que le pueden servir tanto al maestro como a los estudiantes para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues la tarea es, de entrada, conocer el modelo educativo.
Así es. Y ya después de eso, bueno, como dice, explorar los recursos didácticos que hay disponibles, las tecnologías y también esta parte de las metodologías de enseñanza.
Activas, que le llaman.
Ándele, metodologías activas, como ya bien lo mencionaba, esta del aprendizaje basado en problemas, uh-huh. la resolución de problemas,
de
conflictos,
casos.
De casos. Uh-huh. A propósito de eso, bueno, aprovecho para invitarles a nuestros profesores que nos estén escuchando a precisamente consultar esta nueva guía básica para el profesor de la universidad, que está precisamente enfocada a estas metodologías activas o
está
centradas.
Está muy, muy bien. Me acaba de llegar por correo y está muy padre. No la he revisado todas, son muchas páginas, pero sí. Al menos en la introducción, el índice y todo eso se ve muy bien.
Pues de acuerdo a una encuesta que se les envió en su momento a los profesores para poder mejorar este documento que ya había salido en el 2018, pero más de manera general enfocándonos al diseño curricular, metodologías, recursos. Ya bueno, en esta ocasión y de acuerdo pues a sus necesidades se estableció esta nueva guía que esperando bueno que sea a su agrado y que les saquen mucho provecho a ella.
Muchas gracias.
Algunas recomendaciones, sugerencias finales, maestro, para los docentes.
Pues básicamente yo creo que es eso, una preparación constante. Mire, un alumno le crea un profesor de principio, pero a medida que avanza el semestre, si ve que el profesor en realidad no tiene los conocimientos que se supone debería de tener, pues lo empiezan a juzgar, ¿no? Porque dicen, pues no. Entonces, lo principal, lo primero es tener un conocimiento sólido de lo que se va a enseñar. O sea, que sí. Cualquier pregunta que le haga al alumno, uno esté en posibilidad de responderle. Dos, estar muy abiertos a una mejora continua, a una actualización permanente. Como le digo, a lo mejor no en los conocimientos, 2 por 2 son 4 y siempre van a ser 4, pero aquí el cómo les digas a los alumnos que 2 por 2 son 4 y que ellos lo entiendan es otra cosa. Y allí es en donde el profesor debe de actualizarse, debe de buscar los medios y lo que sea necesario para hacer llegar ese conocimiento. Y la otra, ciertamente, pues tiene que recurrir a través de las metodologías activas que mencionamos, que ahí también implica pues un poco de esfuerzo por parte del profesor, ponerse las pilas, buscar que la institución nos ofrece esas posibilidades a través de diferentes cursos, de ir tomando esas herramientas y de irlas aplicando dentro del aula y hacerles sentir a los chicos el gusto por las matemáticas, o sea, que vean que es algo bonito, que es algo a lo que no le deben de tener miedo, sino que es algo muy práctico, finalmente, que a lo mejor me decía una niña una vez, una alumna que tuve en un colegio, y si me caso, ¿de qué me va a servir para hacer una sopa, resolver una ecuación? Pues igual y no te sirve pues para eso, pero te va a servir para otras cosas, ¿no? Y yo le decía, ¿y vas a tener hijos? Pues sí, y tus hijos van a llegar con preguntas y imagínate claro. que tú no les puedas responder. Entonces, en un plano muy general de cultura, yo creo que tan necesario es saber historia como saber matemáticas. Así. Y que el profesor le pueda llegar al alumno para mostrarle una materia que no es dura ni difícil, sino amigable y por la que puedes tener un gusto y un amor, casi así decir, es que las matemáticas, ¿no? Sin matemáticas no puedo vivir, sí. Qué bonito sería.
Así es.
Pero de verdad, si nos pusiéramos a analizar, una persona entre más conocimiento tenga en cualquier área, pero en matemáticas, sí. Resuelve más fácil sus problemas.
Así es.
Parece difícil, pero también tiene que ver mucho con estructuras cognitivas, okay. Según Piaget, y lo que se va construyendo ahí con las matemáticas, pues son andamiajes, creo que así le llaman, pues muy sólidos.
Así es, esta parte también pues del razonamiento, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, maestro. Estamos bueno a punto de concluir nuestra emisión, no sin antes pues que nos invite a leer este artículo que está publicado en la revista Docere número 20, que les recuerdo está dedicada a la educación media superior.
Sí, pues si gustan consultarla, leerla, yo creo que está ahí disponible también incluso en electrónico. Y vienen muchos artículos interesantes, no solamente el mío, hay otro de matemáticas también muy interesante de una compañera que por cierto fue mi alumna ahí en el bachillerato, está muy padre ese artículo. Y hay muchos artículos muy muy buenos en este nivel de la educación que es importante para muchos, a lo mejor no, pero realmente es un paso importante entre el básico y la universidad, si no estuviera ahí, ¿verdad?
Así es. Ya bueno, podrán consultarlo, como bien lo mencionó el maestro, de manera electrónica en revistas.uaa.mx. Ahí van a encontrar básicamente, bueno, si no todos, la mayoría de los números, me parece que es del número 10 para acá, van a encontrar en electrónico, aquí disponible las revistas de Docere, los artículos, cada uno, ¿no? Vienen ahí desglosados y ya, bueno, poco a poco vamos a ir subiendo el resto de los números para que puedan consultarlos todos. Pues maestro, no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión.
Al contrario, muchas gracias por haberme permitido estar aquí.
Muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia les agradecemos por haberse quedado con nosotros esta media hora aquí en su programa El GIS. Yo soy Sara Mireya Carmona, deseándoles que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio UAA. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.